a scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos de nuevo un espacio podcast en Twitter llamado Minuto 32, que llega a su capítulo 81, con diferentes personas, aficionados, comentaristas, en definitiva, los que están vinculados de alguna u otra forma a lo que es el Real Zaragoza, al deporte o a lo que es la comunicación, tanto gráfica como escrita, como fotográfica, como a través de radio, prensa, televisión o a través de internet o Twitter, que es como estamos haciendo desde agosto este espacio. Hoy vamos a tenemos ya de hecho, a John de Olimpia Vintage, que ustedes conocerán, porque además de tener 24.600 seguidores, es una persona que nos regala fotografías únicas desde hace ya bastante tiempo, y también es bueno el conocer lo que se piensa del Real Zaragoza, de la situación actual del equipo, de los nuevos propietarios y, en definitiva, de esta tremenda segunda división. También a Óscar Sanz, de Casablanca, Madrid-París, al que hemos tenido también en algunas oportunidades en Minuto 32. Ya saben, ese magnífico cómic, ese libro que indudablemente pues nos ha hecho sonreír a más de uno a lo largo de los últimos años. Y por supuesto tendremos antes y durante el expediente Chipirón a Luis Serrano y a Fernando Muñoz, para que nos hablen de diferentes cosas, ¿no? Como de costumbre, les voy a contar pues eso, lo que dice el Real Zaragoza a lo largo de las últimas horas, ¿no? Primero, la rueda de prensa de Miguel Puche, que le han puesto en directo hace 8 horas. Algunas declaraciones, por ejemplo, ganar a la Ponferradina es nuestro presente, tenemos que ir a por los 3 puntos. Después, una fotografía de varios jugadores del Real Zaragoza, donde también está Pape Gueye, donde comenta con energía. Luego, Miguel Puche, el equipo está bien, estamos motivados y con ganas para lo que viene. Más cosas. ¿Quién está detrás del muñeco? Y aparece pues el muñeco rojo y un futbolista detrás con el balón. Y luego a continuación ponen, el jugador oculto era Giuliano Simeone. Más cosas, ya lo penúltimo, hazte con tu entrada para el partido ante la Ponferradina. En oficinas hoy y mañana de 9:30 a 14 y de 17 a 20 horas. Y online en entradas.realzaragoza.com. Y luego nuestra leyenda Ander Garitano y nuestro jugador Cristian Álvarez disfrutaron muchísimo de este encuentro con la peña zaragocista Corazón de León. Esto es lo que dice en cuanto a la comunicación el Real Zaragoza en su Twitter. Vamos a destacar también dos medios de comunicación, siempre lo hacemos, Heraldo y El Periódico. Dice Heraldo, y Bekeme y Petrovic tensan la cuerda con las salidas del Real Zaragoza. Rueda de prensa de Puche, ante la Ponferradina puedo ser y dar más rendimiento. Y el Oviedo admite que está cerca de fichar a Manu Vallejo. En cuanto al Periódico de Aragón, dice el Real Zaragoza está pendiente de Paul Lozano, centrocampista que va a salir del Español y que solo vendría de cerrarse las despedidas de James Petrovic y Manu Molina. Dice, con respecto a la rueda de prensa de Puche, que no se conforma y cree que puede dar un rendimiento mayor en el Real Zaragoza. Y por último, Manu Vallejo dice que no jugará en el Real Zaragoza. Álvaro Cervera ha convencido al jugador para llegar cedido con opciones de compra obligatoria en caso de ascenso del Real Oviedo. Y también dos detalles que vamos a comentar, uno de ellos lo hacíamos ayer, pero hoy quedaba más claro. Hace 6 horas decía Proyecto Romareda, que también es un elemento muy activo en Twitter, sobre todo en lo que significa el Estadio Municipal de la Romareda y esa reconstrucción que en principio parece se va a realizar, dice, el Ayuntamiento de Zaragoza acepta la alegación del Real Zaragoza para ampliar el plazo de concesión de la Romareda. El Pleno la aprobará el 6 de febrero y hace 4 horas... Ponía, el grupo socialista ha presentado otro informe de catedráticos de las universidades de Sevilla y Extremadura que asegura que la concesión a 40 años es viable. De esto hablaremos un poquito más profundamente porque evidentemente interesa al Real Zaragoza y por supuesto a la sociedad. Vamos a establecer diferentes comunicaciones. Nos marchamos unos cuantos kilómetros de Zaragoza. John, Olimpia Vintage, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos vosotros.
Bueno, aquí.
Y especialmente, Paco.
Sí, pues muchas gracias, te lo agradezco. Porque llevo una tarde que no te la puedes ni imaginar desde las 6:45 hasta ahora. Yo siempre digo que los zaragocistas no debemos decir qué más nos puede pasar, porque yo una vez lo hice todavía en primera división, empató o ganó el Osasuna en San Sebastián o no sé dónde, y el caso es que después del partido del Real Zaragoza, y entonces me postré de rodillas, elevé los brazos y dije en el hotel donde estaba concentrado, Dios mío, ¿qué más nos puede pasar? Pues imagínate lo que han pasado en 11 o 12 años aproximadamente. Bueno, cuéntanos, ¿cómo vas con esa documentación gráfica que estás enviando todos los días de lo que es el fútbol y ha sido el deporte a lo largo de los últimos años?
No estoy ahora en mi plenitud. Estas aficiones se suelen conjugar con tus prioridades de vida y ahora estamos en una época del año en la que hay muchas obligaciones que acaparan la mayor parte del tiempo. Pero como es probablemente mi principal hobby, siempre encuentro momentos para balbucear o buscar, sumergirme por Google y buscar cosas en archivos que a veces estén, si puede ser, cuanto más oculto mejor, para que estén menos vistas las imágenes que capto y poderlas publicar. Lo más gracioso de todo esto es que se está produciendo una concatenación de la misma imagen repetidamente. Alguien la publica, es el primero que la descubre y automáticamente puedes ver en sucesivos días cómo se, la misma fotografía te la replican, o mejor, te la replican, o sea, te la copian. No te la retuitean, sino que te la copian como si fuera un hallazgo nuevo otras cuentas, no solamente de Twitter, también de Instagram o a lo mejor también de Facebook.
Bueno, esas cosas ya sabes que en este mundo de la comunicación y fundamentalmente a través de Internet suelen pasar. En cualquier caso, siempre está la sonrisa de quien ha sido el primero, de quien ha buscado, de quien ha trabajado y de quien se ha puesto un poquito a sí mismo en esa propia imagen, ¿no? Imágenes del Real Zaragoza que evidentemente también subes, aunque dentro de 20 años, cuando sigas subiendo fotografías, ¿qué vas a poder subir de este Real Zaragoza de los últimos años?
De estos últimos años tengo la tristeza de igual que vosotros, de tener un presente de plata. Un presente de plata y además, salvo aquella temporada que la pandemia impidió que el Zaragoza disputara y seguramente consiguiera un ascenso merecido a Primera División, pues esta es la realidad. Desde 300 kilómetros, que es desde donde yo estoy de Zaragoza, lo que se percibe es que esta situación probablemente vaya a prolongarse.
Pues ahí está.
No hay más que ver cómo está la clasificación y además hay que apretar porque los duelos que vienen son decisivos. El de este fin de semana contra la Ponferradina es clave y la fiabilidad del Zaragoza no nos permite ser muy optimistas.
En cualquier caso, esperaremos a lo que ocurra porque nosotros somos tan solo invitados o convidados de piedra, como se diría en don Juan Tenorio, de este auténtico desastre del Real Zaragoza. También tenemos comunicación con Óscar Sanz de Casablanca, Madrid, París, para hablar un poquito del Real Zaragoza, ya pensando en lo que va a ser el próximo lunes y fundamentalmente en ese mercado tremendamente lleno y completo de salidas y entradas, ¿no? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Pues sí, porque, ostras, qué cantidad de nombres están viniendo, cuántos están yendo. Madre mía, este mercado está siendo una joyita.
Desde luego que sí. Ahí está el amigo Cordero, que ha venido tarde, mal y nunca, y aunque es un excelente director deportivo, según dicen, y no me cabe ninguna duda, poco puede hacer, porque el Real Zaragoza no sabemos cuál es la cantidad que tiene para gastar, y evidentemente eso hace que, si no sale ningún jugador, Fíjate lo de Ibekeme, que nos enteramos el otro día que había fichado por otro año más. El caso de Petrovic, que es carísimo. El caso de Papegueye, que es carísimo y ese seguro que no se va. El caso de Manu Molina, que también ha dicho que se iba a marchar. Pero si no se va gente, no puede venir gente.
Sí, porque si no recuerdo mal, lo del límite salarial en verano, ¿eso se llegó a gastar? No, ¿se llegó a gastar del todo o no?
Yo creo que no, pero vamos, como nos enteramos después de cuál era el límite, al principio eran 5 y
sí,
medio
bueno,
y luego casi 10.
Tampoco da igual, ¿no? Nos hemos pasado 2-3 meses sin un director deportivo, pues bueno, consecuencias que tiene eso. Uh-huh. Y es que ya, creo que ya ni... Ya tenemos ya la piel tan dura, ya estamos tan muertos por dentro que ya ni nos importa. O sea, yo ya tampoco he visto las protestas que había otras veces o en otros mercados, ¿no? Es que ya no, casi ya llegamos al roce de resignarnos.
Nos estamos convirtiendo en zombies, muertos en vida. Luis Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Luis. Que te tenemos ya fichado.
Vamos Hola, a ver si buenas tardes.
Ahora, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos puedes comentar así que te salga de las entrañas después de todos estos días y previo al partido? Que fíjate, es el próximo lunes frente a la Ponferradina en la Romareda.
Pues yo esta semana no soy nada optimista. No porque no crea que los jugadores no vayan a poner todo lo que tienen, que el público va a apoyar todo lo que pueda, sino porque la calidad técnica que tienen es la que hay y no creo que estén lo suficientemente motivados como para hacer un partido tan bueno como los presuntamente titulares. Me recuerda, tengo las mismas sensaciones cuando estaba el anterior entrenador, que sí, que correrán como pollo sin cabeza, pero no estarán en su sitio ni estarán motivados para ganar, entre comillas, que es lo que quieren.
Uh-huh. Bueno, pues procuraremos no precipitarnos al vacío de aquí a las 8 de la tarde, porque ya te digo que llevo una tarde desde las 6 menos cuarto hasta poquitos instantes antes de comenzar el programa, que vamos, casi me da un mareo. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Veo que me quedo otra vez solo con la bandera del optimismo, pero bueno, hasta el último disparo aguantar en pie.
Por supuesto que sí, pero ojo, dime.
No, porque caramba, el lunes con Alfonso Hernández, estos días esta tónica de general de pesimismo, de mirar hacia abajo, de renunciar hacia arriba por haber perdido un partido que fue, como bien comentó alguien el otro día, creo que fue Andrés Ramírez que dijo que era el partido fatídico de esta temporada y que nos había pasado todo, bueno, incluso nos podían haber pasado más cosas. Sí. Creo que no ha aumentado el número de personas en la plantilla, con lo cual quiere decir que ninguno volvió embarazado de Gijón, pero yo creo que los que van a salir van a cumplir de sobra con los que estaban jugando habitualmente. Yo creo que Luis López puede perfectamente hacer el papel de Jair sin ningún tipo de problema. Yo creo que Zapater puede hacer el papel que estaba haciendo hasta la fecha el chileno, que bueno, pues realmente ha tenido una presencia muy escasa, y por fin yo creo, y si no pasan de aquí al lunes ningún cataclismo más, por fin podrán jugar juntos Bermejo, Mollejo, Azón y Simeone. Hombre, pues sí, con ese cuarteto y con la aportación de Francho, que está que se sale, no somos capaces de ganar a Ponferradina. Yo entonces sí que ya me preocuparé, pero creo que nos da de sobra para ganar a Ponferradina y que el equipo sabe que lo del otro día era un partido que se podía haber ganado y que el rival así lo demostró, pero bueno, queda todavía muchísimo camino por delante y yo sigo con la bandera del optimismo de pie.
Muy bien, pues ahí te vemos con la bandera. Ya sabes que en las películas el abanderado era el primero que recibía el tiro o la flecha.
Lo sé. Por eso he dicho
¡adelante!
Entonces, ¡pum! No sé cuánto aguantar en los disparos.
Ay, señor, pero bueno, vamos a hacer otra rueda de opiniones porque luego, Fernando, tengo que ir contigo para que nos cuentes lo que yo avanzaba, que decía Proyecto Romareda, es decir, las ruedas de prensa de tanto de el gobierno municipal como de el primer partido de la oposición, con ese informe, ese documento que decíamos ayer, que ofrecía la Universidad de Zaragoza, donde se establecía que los 75 años eran el plazo correcto de cara a que se pudiera sacar rentabilidad por parte de los inversionistas de alto riesgo, que sin lugar a dudas, pues bueno, pues apuestan por un producto, ¿no? Entonces iremos rápidamente más tarde a hablar, ¿no? Pero un poco hablando sobre lo que está cambiando el fútbol, John, de Olympia Vintage, está cambiando tanto el fútbol que yo creo que están separando a los medios de comunicación, por supuesto, porque ya los medios de comunicación pueden formar parte. Dicho, esta tarde lo diremos con el expediente Chipirón, porque los medios de comunicación ya están formando parte. Una cosa es un medio de comunicación, que es una empresa, y otra cosa los periodistas. Hay periodistas que, lógicamente, pues son independientes hasta cuando pueden y hasta donde pueden, pero los medios de comunicación pueden invertir, lógicamente, en lo que quieran, porque es un negocio. Otra cosa luego si son autonómicos o son nacionales, que lógicamente pues eso es otra historia ya, y que dependen de lo que pagamos los ciudadanos en cuanto a nuestros impuestos, ¿no? Pero este lío y este amor que está habiendo sobre equipos como el Real Zaragoza, que no están, por ejemplo, en Málaga, o que no están en Valencia, o que no están en Gijón, o que no están en Madrid o Barcelona, ¿cómo se puede entender que se tenga ganas alguien que es de los Estados Unidos, de origen cubano, o que es de Colombia, o que es de otro país, o que está trabajando para Arabia Saudí? La verdad es que parece incomprensible, ¿no?
A ver, estamos hablando de equipos, o en este caso del Real Zaragoza, que tiene una historia que trasciende fronteras. Por malas gestiones que tengan en el presente o desde los últimos 20 años este club, nadie va a poder borrar ese legado que dejaron históricos, que llenaron la vitrina del zaragocismo de trofeos muy importantes. Contra eso no se puede hacer nada. Luego, la trascendencia local, tiene una parroquia con una fidelidad que ya me gustaría a mí que muchas otras ciudades pudieran presumir de lo mismo. Los medios de comunicación que en nuestra época viajábamos con los equipos y que podíamos acceder a los jugadores incluso en los hoteles de concentración, todos estos vetos que nos están alejando no solo a los medios, a los aficionados en definitiva de los equipos, esto es el modernismo, la sociedad en la que estamos viviendo, el siglo XXI, la globalidad. Todo esto, quieras llamarle como le quieras llamar, está repercutiendo de esta manera en distanciar al consumidor del producto. Al final, va a ser muy difícil comprar una camiseta porque cada día es más cara, va a ser muy difícil ver un partido de fútbol porque cada día te lo ponen más complicado, si no es de pago no vas a poderlo ver. Vayas donde vayas, a lo mejor no puedes entrar porque a lo mejor no te permiten entrar con la camiseta de tu equipo en un campo rival, como pretendieron hacer ayer a los aficionados de la Real Sociedad. Trabas, todos son trabas. Es como si fuera un huerto de árboles que te lo venden como si fuera una parcela y previamente habían talado los árboles dejando los troncos para que tú caminando vayas tropezando con cada uno de los que te
encontrando. Es una buena imagen, sin lugar a dudas. Ya veo que hace 5 minutos, 6 minutos, ha subido una imagen en blanco y negro del Real Zaragoza, vestido de respeto, con Casuco, García Cortés, Canito, Zayas, Cedrún, Suriak, Barbas, Cholo, Señor, Amarilla y Herrera. Temporada 84-85. O sea que, bueno...
En el Bernabéu.
Caramba. Cedrún, que ahora ya un señor abuelo y es un hombre pues que es muy majo, pero que lógicamente es muy diferente en cuanto a edad y aspecto físico que cuando tenía pues eso, 20 y pocos años, pues la verdad es que sorprende, ¿no? Lo mismo que Juan Señor, que ahora está absolutamente desconocido porque todos vamos cambiando, ¿no? A ver, Óscar.
Barbas.
¿Eh? Barbas, sí, pero...
No hace mucho vi una imagen también, sí, de Barbas, de Juan Barbas, y vamos, no parecía él.
Los años que hacen mella. Digo, Óscar, la verdad es que ¿tú crees que los directivos del Real Zaragoza actuales, los consejeros y todo esto, valoran lo que ha sido el Real Zaragoza? ¿Tú crees que el señor este Cook, que está trabajando para Arabia Saudí y para Asia, etcétera, etcétera, o el señor más, que es de Cuba pero que vive en los Estados Unidos, o alguno de estos, o el consejero que es de Colombia, realmente conocen la historia historia del Real Zaragoza y apuestan porque el Real Zaragoza ha sido un grande de la Primera División Española?
Bueno, yo creo que soy un poco más pragmático, más terrenal que mi compañero. Yo creo que están buscando hacer negocios, están buscando las típicas relaciones de palco que tanto hemos oído hablar en otros estadios como Bernabéu, Camp Nou, no sé qué. Pues bueno, una forma de entrar dentro de España, imagino que una muy buena forma de entrar en el mercado español pues es eso, es tener un equipo de fútbol. Tenemos el caso de los de Orlegui, los que parecía que iban a comprar el Zaragoza y como ya no podía comprar el Zaragoza, pues bueno, pues compramos el Sporting de Gijón. No creo que ya en el fútbol actual haya un romanticismo o haya unas intenciones tan nobles y tan deportivas como las que se están nombrando. Un poco comentar también lo que estabais diciendo del control que tiene la Liga sobre su imagen y todo lo que está intentando hacer Tebas con esta Liga Española, que yo creo que a eso se corresponde esta falta de transparencia que tienen los clubes. Y desde hace 3 o 4 años los únicos resúmenes que vemos en los estudios estadios o en las jornadas o los que sean son los 2:30 que suministra la Liga Española. No hay posibilidades de ver una jugada polémica o ver nada más allá de lo que no controle la propia liga. El fútbol romántico, el fútbol a lo mejor no era puro, pero bueno, más puro que el actual, nos tenemos que olvidar. No sé si hasta que explote una burbuja, la burbuja de comprar camisetas a 120 euros.
Que eso es otra cosa también, pero bueno. Vamos, antes de escuchar a Fernando Muñoz, que nos va a contar lo del campo de fútbol, lo de la Romareda, lo del grupo municipal socialista, lo del equipo de gobierno del ayuntamiento, esas diferencias que parece no van a terminar nunca, me gustaría hacer, Luis Serrano, también una reflexión, ¿no? Y tú estás trabajando y luego lo escucharemos, algo parecido o algunas otras cosas de lo que es este expediente Chipirón, para conocer no solamente a cada una de las personas que son miembros y miembras, entre comillas, del Consejo de Administración de Real Zaragoza y del Grupo de Inversión, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que uno se pregunta, estamos en Zaragoza, estamos a punto de tener posibilidad de reformar un estadio importante, estamos a punto de cerrar el mercado de invierno y, sin embargo, como os he comentado, no hay ningún tipo de información, absolutamente de nada, en torno al Real Zaragoza, ni dentro ni fuera.
Sí, es que es lo curioso, porque Que hayan querido invertir fondos activistas de este tipo en una entidad como es el Real Zaragoza, que si hubiese sido cualquier otra entidad, pues seguramente la gente hubiese puesto el grito en el cielo, pues a mí me extraña que la gente no se pregunte ni diga nada. Quiero decir que si estos fondos deciden comprar una empresa y a los 3 meses los fondos ven que no va bien, cogen, se van y dejan a la empresa tirada y hundida, pues entonces igual vienen las lágrimas tarde, ¿no? Yo personalmente no lo entiendo. A no ser de que fuese el Real Zaragoza, como veremos más adelante en el expediente Chipirón, la importancia que tiene o por lo que debe mucho o porque tiene posibilidad de poder, como puede ser una televisión nacional o un medio que llegue a mucha gente.
Sí, por eso cuando debes 1.000 euros a un banco tienes un problema, cuando debes 100.000 lo tiene el banco. O sea
que Ruiz Mateos decía, y esto está en televisión, dice, el más rico es el que más dinero tiene y el que más debe. Uh-huh. Y esa fue la última frase que dijo antes de que les expropiasen Galerías Preciados.
Bueno, pues ya sabes, yo prefiero tenerlo justo, pero no deber nada a nadie. ¿Qué quieres que te diga?
Pues sí, exactamente.
Bueno, vamos a escuchar este rápido informe que nos va a hacer Fernando Muñoz sobre lo que ha salido hace poco tiempo, hace 4 o 5 horas, por parte del Grupo Socialista en cuanto a unas universidades que han presentado sendos proyectos diciendo que 40 millones de euros, o sea, 40 años, de alguna forma rentabilizar la inversión. Ayer la Universidad de Zaragoza en otro trabajo decía que los 75 años era lo lógico. También nos comentaba que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza iba a hacer el próximo 6 de febrero, bueno, pues esta situación real. Pero ¿qué está pasando, Fernando? ¿Fernando? Pero hombre, pulsa el micrófono, que te nos has ido.
No, estaba.
Estabas. Ah, vale,
estoy.
Vale. Ese micrófono, sí.
Respondiéndote a la pregunta, se resume en año electoral, campaña electoral y política. Hoy, con carácter de urgencia, pues ha comparecido el consejero de Urbanismo, señor Serrano, que estuvo con nosotros hace poquitas fechas, explicándonos su ilusión y el proyecto de la futura nueva Romareda y cómo se iba a pagar, etcétera, etcétera. Que nuestros oyentes en iVoox y en otras plataformas pueden escuchar los programas, con lo cual les recomiendo, si alguno se perdió aquel programa, que lo vuelva a escuchar. Y bueno, pues la sorpresa ha sido que tras la presentación de la reforma en el Plan General Urbanístico por parte del Grupo Popular y Ciudadanos, que a fin de cuentas pues son los que gobiernan hoy por hoy en la Casa Consistorial, en el Ayuntamiento, se abrió un tiempo para poner objeciones, propuestas y demás, y votar si se estaba de acuerdo con el plan que presentaban PP y Ciudadanos. Bueno, Vox votó a favor, Ciudadanos y PP, por supuesto, y Podemos negoció, porque ellos querían apostar por una ciudad del deporte con dinero que se obtuviese de ese suelo, etcétera, etcétera. El caso es que al final votaron también a favor y quedaron con abstención tanto Zaragoza en Común como el Partido Socialista. Esta votación del expediente tuvo lugar, ojo, tras escuchar a 49 entidades de la ciudad de todo tipo y condición. Yo creo que no ha habido una agrupación o asociación que no se presentase o fuera llamada por el ayuntamiento para escuchar la ubicación en primer lugar y la necesidad en segundo lugar de hacer un nuevo estadio. Y de esas 49 entidades que se presentaron al ayuntamiento y fueron reclamadas y fueron presentadas sus ideas y les escucharon, y se aprobó con un respaldo del 71% el hacerlo en el mismo lugar y hacer un campo acorde a las circunstancias presentes por el riesgo que corre la Romareda actual y futuras, mirando hacia ese Mundial del 2030 que está a la vuelta de la esquina. Tras este respaldo, el Ayuntamiento informa al Real Zaragoza que, bueno, pues que lo van a aprobar, que van a salir adelante y que mantiene la idea de, bueno, pues, de recibir esos 140 millones que el Real Zaragoza conoce que va a costar el estadio y que ellos asumen como que lo van a pagar ellos. Presentan una alegación, que es la que hablabas ahora, sobre el número de años de explotación del estadio, porque ellos han hecho sus cuentas, lo decíamos ayer, estos fondos que ponen dinero metálico, no presentan avales ni cosas extrañas, pues quieren una rentabilidad en torno al 10%. Es obvio que en esta situación pues no salen los números si se hace a 40 años, incluso si se hace a 75 años, esa cantidad tampoco va a aparecer, pero bueno, pueden conformarse con un 5%, que a esos 75 años que se está pidiendo y que el ayuntamiento acepta, pues les cuadren los números. Entre tanto, el ayuntamiento encarga al arquitecto que, bueno, pues ha diseñado y creado el nuevo San Mamés y que está trabajando en la reforma del Nou Camp, al señor Don César Azcarate y a la consultora IDOM, un estudio que resulta favorable a la construcción de la nueva Romareda y donde está la nueva Romareda. Ayer, incluso la Universidad de Zaragoza se hizo público otro estudio que le pidió el ayuntamiento, un informe, y el análisis elaborado por el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, don Vicente Cóndor, y el director del Departamento de Contabilidad y Finanzas del campus, don José Ángel Ansón, concluyen que es adecuado y razonable garantizar una rentabilidad mínima ajustada al riesgo de la operación. Ellos sí que ven que es necesario, no los 40 años que se hablaron en un principio, sino ir a los 75. Llegados a este punto, y hoy fuera de todo plazo, la señora Ranera del Partido Socialista, que se presenta hoy además para sorpresa de todos, no como concejal, sino como candidata a la alcaldía de la ciudad de Zaragoza. Es un movimiento más o menos previsible, pero que ella misma se ha autonombrado hoy a la hora de presentar este documento. El caso es que ha entregado un informe elaborado por un catedrático de la Universidad de Sevilla y otro de la Universidad de Extremadura para, entre comillas, tumbar el proyecto de la nueva Romareda. El ayuntamiento, dentro de su asombro y de indignación, que ven que ya se había pasado todos los plazos habidos y por haber, pues ven un interés claramente electoral y, aun con todo, y habiendo echado ya un vistazo, como bien dice el consejero, que se lo va a dar a los técnicos municipales, que son los que tienen que comprobar si esos estudios de este señor de Sevilla y de Extremadura pueden tener una veracidad y, bueno, pues consensuar o adoptar alguna de las medidas que ellos proponen, pues les ha otorgado un nuevo plazo de 15 días para que se presente por escrito ese informe, que ya está, pero además las alegaciones contra el Real Zaragoza. Quiero decir esto porque si el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con un cliente, que en este caso es el Real Zaragoza, que va a poner los 140 millones, y tú no estás de acuerdo, no vas a ir contra el ayuntamiento solamente, sino que también vas a ir contra el Real Zaragoza. Claro, esto en año electoral, y dicho así, es bastante chungo, pero cada uno asume el riesgo que quiere en la vida. Por terminar, y no hacerme largo en el tema, no se evalúa el riesgo que corre Zaragoza con esta situación. Ya sabemos lo que pasó hace muchos años con las excavadoras en la Puerta de la Romareda y se echó atrás. Ahora que tienen ya la abstención de dos partidos y la aprobación de los otros cuatro, no tenía ningún sentido ahora mover esta nueva pieza para ver si podemos algún palo en la rueda más. Y el caso es que la federación, que está analizando y está estudiando las candidaturas de las ciudades para ese Mundial del 2030, pues estamos poniendo en riesgo los 140 millones que estos señores quieren poner para hacer el campo de fútbol, el flujo de dinero que eso va a generar en cuanto a comercios y movimiento en la ciudad. Evidentemente, si el equipo está en primera, pues ideal para todo. Pero sobre todo, el riesgo está en la candidatura del Mundial. Hoy mismo Málaga, que nombrabas antes, han presentado ya, de acuerdo con el ayuntamiento, la adecuación de los terrenos anexos a la Rosaleda y ampliar el estadio de 30.000 a 45.000 localidades. Quiero decir que todo el mundo está haciendo las cosas mirando al 2030 y todo el mundo está intentando mejorar su ciudad y no quedarse fuera de ese corte que va a haber en cuanto a las ciudades seleccionadas para esa candidatura. Y aquí, pues, estamos haciendo siempre, pues no voy a decir que el tonto, pero sí que cada uno aquí, la verdad es que no sé qué, es que tampoco terminamos de entender cuál es el interés del Partido Socialista torpedeando este proyecto, porque si dijeran, no, mire, es que no lo vamos a hacer allí por este dinero, pero lo vamos a hacer allá por este otro, porque hemos encontrado este inversor o este banco, no, aquí simplemente es tirarlo por tirarlo. Y bueno, pues como tú bien has comentado hace un momento, el ayuntamiento, porque esta mañana Jorge Azcón lo ha dicho, aceptaba la alegación del Real Zaragoza para ampliar el plazo de la concesión, se iba a debatir el 1 de febrero y se iba a aprobar el 6 de febrero en el Pleno. Claro, ahora al darle 15 días a esta nueva propuesta de los extremeños y sevillanos que han venido con un documento, pues no sé si eso va a perderse algún día de retraso, pero bueno, el caso es que la confianza en el consejero de urbanismo es total en que el proyecto va a salir hacia adelante, pongan las zancadillas que pongan, que la verdad es que parece patético, pero siguen poniéndolas constantemente.
Bueno, pues esto es no solamente lo que pasa hoy, sino lo que ha pasado varias veces en los últimos 20 años. Y yo ya he dicho,
sí, por eso lo he dicho.
Pues, sí, en multitud de oportunidades, que la caída del Real Zaragoza se produjo primero por esa muerte de éxito que significó la Recopa de Europa y posteriormente al no conseguir jugar en la Champions League por esa maniobra que hizo el Real Madrid, que quedó quinto clasificado esa temporada, pero que como había ganado la Copa y no podían jugar más de cuatro equipos españoles la competición, se quedó el Real Zaragoza absolutamente fuera, y es cuando, entre otras cosas, Alfonso Solans ya prácticamente dio por perdida la situación y poco tiempo más tarde se descendió en el año 2001-2002 a segunda división después de 20 25 años. Pero bueno, vamos con unas rapidísimas puntualizaciones y también detalles. Observo, John, de Olimpia Vintage, que acabar de subir una fotografía de Arruba levantando las manos en el Estadio Municipal de La Romareda. Veo que está Antonio Calvo Pedrós, que fue un periodista formidable, otros dos compañeros que no reconozco desde aquí, pero que eso significaba ese gol, ¿no? Ese levantar los brazos, ese público que también está animando, que indudablemente pues vivíamos unos momentos extraordinarios.
Esa foto pertenece al archivo gráfico del Heraldo y para mí es paradójica y he querido mostrarla porque qué nostalgia, ¿verdad? La Romareda a tope, todo el mundo celebrando un gol además en primera división, de un Real Zaragoza que además era puntero. Todo tan diferente, ¿verdad?
Sí.
A hoy en día.
Por cierto, que bien se veían las fotografías de hace 40 y 50 años, ¿eh?
Antes hacía alusión a algún compañero a la nostalgia que tenemos algunos, que no queremos resignarnos y no nos da la gana. ¿Por qué nos queremos resignar? Aceptamos la modernidad, pero queremos convivir con ella. Antes teníamos privilegios que nos hacían saborear mejor. Ahora todo es mucho más complicado. Esta burbuja de Tebas que nombrabais antes nos está llevando a una situación probablemente de no retorno. Todo esto que se ve en esa imagen, todo lo que vemos, todo ese público entregado a su ídolo, esa cercanía de la grada con el campo, que no haya nadie que se ponga entre medio salvo una valla, ahora mismo no existe. Y esto probablemente, me da mucha pena reconocerlo, que probablemente no lo volveremos a ver.
No lo volveremos a ver con total seguridad. Óscar Sanz, de lo que ha contado Fernando Muñoz, ¿con qué te quedarías?
Con que no vamos a tener estadio en la vida. Es la sensación que tengo. No, al final acabaremos jugando en los campos de la Federación porque la Romareda se habrá hundido y no tocará otra cosa que hacerlo ahí. Es que es eso, parece que siempre se estén torpedeando. O sea, si no soy yo el que tiene la idea genial, no permito que otros hagan el campo. Oye, ya está bien, ya aburre.
Pues ya veremos lo que pasa y lo que da de sí en las próximas reuniones, porque ahora nos marchamos a Expediente Chipirón. Pues ya lo sabemos todos, lo que está pasando y lo que está ocurriendo, pero también queremos más cosas. Ayer y antes de ayer comentábamos a las personas y también qué hacen, cuál es su trabajo y, en definitiva, por qué se han querido acercar al Real Zaragoza. Luis Serrano, vamos a hablar hoy de los medios de comunicación, que lo decíamos también. Los medios de comunicación son empresas, algunas también internacionales, que lógicamente, bueno, pues pueden formar parte de aquello que quieran porque es un negocio para ganar dinero, ¿no? Pero hay equipos y también grupos de comunicación realmente importantes. Por ejemplo, el grupo Prisa, que no solamente está en España y que además tiene muchos medios de comunicación a su alrededor. ¿Quiénes conforman, Luis Serrano, este grupo a grandes rasgos de comunicación a nivel internacional?
Bueno, pues el grupo Prisa tiene cinco dedos, cinco tentáculos principales de los que, pues, con los que consigue dinero. Son El País, el periódico AS, Cinco Días, Huffington Post y la cadena SER. Digo, a nivel de papel, y luego tiene, pues, la Editorial Santillana, etcétera, ¿no? Pero me centro en estos cinco porque son los que principalmente le puede afectar al Real Zaragoza. ¿Y por qué y qué importancia tiene esto? Pues muy sencillo, porque la cadena SER, que se me olvidó, no sé si lo he dicho, la cadena SER tiene emisora en Colombia, tiene el periódico AS en Colombia, en la capital, lógicamente, en Bogotá, que es donde está Amber Capital, Colombia, cuyo consejero, cuyo presidente es Gustavo Serpa, y donde está el azul y blanco Millonarios, de, que es el club presidente, es el presidente de ese club, del Millonarios, que realmente se llama Azul y Blanco Millonarios. O sea que ahí ya tenemos un tentáculo de este grupo. Otra cosa curiosa, ¿dónde más tiene emisoras el grupo Prisa? Pues tiene una emisora en Miami. Tiene una emisora en Miami. En Miami está justamente el Inter de Miami. Perdón, siempre digo Inter de Miami, ¿no? Es el Inter Miami. Internacionales de Miami. ¿Y dónde más? Pues en México. En México también. En México también tiene emisoras, donde está el San Luis de Potosí, del Atlético de Madrid, curiosamente. Entonces, pues uno va viendo que los tentáculos del Atlético de Madrid, que están muy relacionados entre Miguel Ángel Gilmarín, que es el presidente, amigo íntimo de Joseph Orgulian, y que compraron el Lens de Francia, y que luego Miguel Ángel se lo tuvo que vender a Joseph Orgulian, pues vemos cómo vamos enlazando en ese mare magnum maléfico que puse ahí en el esquema. Miguel Ángel Marín, Atlético de Madrid, Prisa, Orgulian, Millonarios, Inter Miami y Real Zaragoza.
Me la estás dejando votando, porque te iba a preguntar precisamente qué participación de accionistas pasados, que parece que se han marchado, pero sabemos que están por aquí todavía dando vueltas y muy interesados, y presentes en este grupo, porque claro, hablas de Orgulian, hablas de Gustavo Serpa, no sé si alguno nacido en Zaragoza o más cercano a Zaragoza puede estar vinculado con esto.
Sí, hombre, está Jiménez de Parga, que es otro de los que están ahí en segunda línea en el esquema a la izquierda, en morado, en el tridente de los abogados, que llamo yo. ¿Por qué? Pues es que este hombre es ni más ni menos que junto con Orgulian, en Prisa, el secretario del Consejo de Administración, secretario directivo de alta dirección, es secretario de las comisiones de delegadas de Prisa, de las auditorías de Prisa, de los riesgos y cumplimientos que se tomen en el Consejo de Prisa, de los nombramientos de los consejeros o CS o dimisiones, de las retribuciones y gobierno corporativo y de la sostenibilidad de la empresa, pero desde hace un montón de años. Es decir, que Orgulian y Jiménez de Parga no solo coinciden en Prisa, sino que coinciden curiosamente en una empresa que tiene el 50,1% de las acciones del Real Zaragoza. Y eso es mayoría para hacer lo que quiera cada uno. Y por si fuera poco, y para enlazarlo más, Orgulian cedió al presidente del Gobierno de España poder nombrar a un consejero. Y se nombró a Miguel Barroso, que es muy conocido a nivel político. Es decir, que las relaciones de Prisa, Real Zaragoza, Orgulian, Jiménez de Parga, llegan a través de Miguel Barroso al presidente del gobierno.
Qué barbaridad. Bueno, lo que estamos sabiendo con este expediente Chipirón, Luis, y por qué ha tenido tanto interés Heraldo de Aragón, mediante su marca de Grupo Eneo, en formar también parte del Grupo Prisa. ¿Ha conseguido al final formar parte de este grupo mediático tan importante?
No. Y además ya lo intentó con Vocento. Lo intentó con llegar hasta arriba a estos niveles de decisión tan altos que pues ya veis que estamos hablando de presidente del gobierno y Joseph Orgulian, y lo intentó con Vocento y le salió el tiro, pero bastante mal. De hecho, llegó a invertir en Vocento 40 millones de euros en creo que fueron en tres compras que hizo de acciones. Bueno, pues esas acciones se han reducido a su valor al 5%, es decir, que de 40 millones le quedan, no sé si son 2.000 euros o 20.000 euros. Vamos, que traducido es que si tienes 400 euros, los dejas en el cajón y vuelves dentro de unos años, abres el cajón y te quedan 4 céntimos, más o menos, o 2. Esa es la inversión que le ha costado a Fernando de Llarza el tema de Vocento. no solo eso, intentó echarlo, pero no lo consiguió. Entonces, O'Gurlian necesita, por la razón que desconozco todavía, más poder en prisa y quiere y necesita el apoyo de Eneo. Eneo también quiere entrar en prisa. De hecho, ha tenido relaciones con ellos. Le compró la productora audiovisual plural, Factoría Plural. Entonces, sí que tienen buena relación, pero hoy, precisamente hoy, terminaba la ampliación de capital que ha hecho prisa para poder pagar el año que viene, porque que tiene unas deudas brutales, y que yo sepa, no se ha metido en Neo. Hombre, estamos en periodo electoral y no se ha mojado. De hecho, querían sacar O'Gurlian 180 millones de euros para prisa y no saben si van a llegar a los 100, con lo cual, desastroso. Pero vamos, desde hace más de 15 años el grupo Heraldo de Aragón quiere llegar a estar en estas condiciones de poder que tiene pues O'Gurlian, claro.
Hombre, después de esa inversión que nos has contado y cómo le salió de rana, es para pensárselo el volver a
comprar la
ventanilla. Pero por centrarnos en el Real Zaragoza, teniendo en cuenta este grupo de comunicación tan amplio, con ramificaciones en tantas partes, como nos has dicho, y que están atravesando una etapa financiera muy complicada, ¿crees que esto le puede beneficiar al Real Zaragoza de alguna forma? ¿Tener la marca puede ser más vista en otros países? ¿Puede? No lo sé, la verdad es que el marketing hoy por hoy hace tantas cosas que no sé si a través de estos grupos el Real Zaragoza puede sacar un beneficio.
Sí, yo creo que sí, sí, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. O sea, el solo ver cómo ha ido creciendo Inter Miami con el fútbol europeo, con respecto al béisbol y el rugby y el baloncesto en Miami, vamos, no me cabe la menor duda. O cómo Millonarios, que iba a desaparecer, o sea, que tuvieron que meter 2 millones de euros, bueno, en dos veces, 1 millón más 1 millón, Gustavo Serpa, para poderlo reflotar, y en el momento que ha levantado cabeza económicamente el equipo ya sólidamente, pues está ya otra vez el equipo como era antiguamente cuando jugaba Gento, ¿no? A punto o ganando liga. Es decir, que aparte de eso y de
el caso del Lens también.
El caso del Lens, cómo lo cogió en un año, lo subió de segunda a primera O'Gurlian. Lo que pasa es que el Lens, a mí me da la sensación que O'Gurlian lo tiene muy separado de la parte, por decirlo así, latina. Es la sensación que me da. No sé si es verdad o no. Pero todo apunta a que no hay vínculo. Bueno, no hay. Yo no he visto ningún vínculo entre, aparte de la propiedad de O'Gurlian, de partidos amistosos o cosas así entre Miami, Inter Miami, Millonarios, no, o equipos mexicanos con Lens, no ha habido nada. En cambio, entre Millonarios y equipos de Argentina que para promocionarse, o incluso jugar equipos de el Millonarios contra equipos argentinos en Miami, pues eso también se ha hecho. Esto no será, no sé si fue hace 2 semanas que jugó contra el River Plate, creo que fue, y Millonarios en pretemporada se fueron a Miami, puso el campo Jorge Mas, y entre eso, pues publicidad, hoteles, claro, el hotel que tienen ellos allí, las ventas de todos los bancos VIP que tienen allí, televisiones que tienen allí, pues oye, quieras o no, eso es un montón de dinero extra que se saca aparte de lo que le pudieran dar por estar en la MLS.
Sin lugar a dudas. Una, no sé si John me lo corregirá, de Olimpia Vintas, pero quien jugó en Millonarios fue Di Stéfano y no Gento, que no se le da más.
Sí.
Di Stéfano, que fue precisamente, pero eso ya en los años 50. O sea que imagínate, sí, yo todavía
sí.
No. Sí, yo nací en los años 50, pero no había nacido cuando ocurrió todo eso.
Sí, sí.
Qué barbaridad.
Efectivamente, sí. Estuvo cedido en Millonarios. Uh-huh. Por River Plate y así fue como se le conoció en España. De hecho, el error del fichaje del Barcelona fue que pactó su fichaje con el Millonarios cuando el Real Madrid hizo el negocio
con River Plate.
Con River Plate.
Y así no pudieron jugar juntos Kubala, que ya estaba en el Barcelona, y Di Stéfano, que hubiera sido absolutamente tremendo. Además de la, supongo, me insisto, por lo que he leído, de la dicotomía existente ya en el gobierno franquista para que unos tuvieran al bueno y otros tuvieran al otro bueno. Y así comenzar la televisión y la transmisión de los partidos precisamente con los encuentros de rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona, porque hasta entonces el Athletic Club de Bilbao era el que tenía la fuerza, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que evidentemente nos llevarían
mucho más tiempo. Ahí nació el fútbol negocio, venimos de ahí.
Exactamente, venimos de ahí. ¿Y dónde terminaremos? Pues vamos también a echar un vistazo a lo que opinan nuestros invitados de hoy, porque Óscar Sanz, la verdad es que tanto que ha dicho Luis Serrano de lo que han invertido en medios de comunicación, que si uno es vicepresidente, que si otro es presidente de otro grupo, que si hay acercamientos, que si ha habido estas historias que se están poniendo de relieve, insisto, es solamente información, ¿eh? Cada uno hace lo que puede y lo que quiere, pero supongo que hará también reactivar a los aficionados del Real Zaragoza y comprender un poco lo que puede llegar a pasar.
No te voy a mentir, yo me he perdido hace un rato en todas las relaciones de las personas. No sé muy bien cómo iba lo de los grupos.
Aquí en Zaragoza...
Pero sí, a ver, esta información es importantísima para que la entienda.
Yo te puedo decir rápidamente que, por ejemplo, la colaboración de Eneo con la cadena Ser es Grande a través de Radio Zaragoza. Te lo digo por propia experiencia, porque yo he estado 25 años en Radio Zaragoza y, bueno, pues eso es cierto. Tú imagínate juntar dos grupos de comunicación tan importantes, ¿no? Y luego, bueno, pues eso además de tener una de sus empresas, todos los deportes de la televisión autonómica, toda la información deportiva de la televisión autonómica. Lógicamente, eso tiene que hacer, bueno, pues pestañear a los aficionados del Real Zaragoza, sobre todo cuando no conocen determinadas noticias, ¿no?
Sí, cuando no conocen determinadas noticias o cuando no se quiera saber determinadas noticias. A ver, es... nos vamos a engañar, el grupo Eneo maneja toda la información que hay en esta comunidad autónoma, o sea, ya no solo deportes, todo, prácticamente toda la información sale de allí, incluso medios de comunicación que no son suyos, como pueda ser Periódico de Aragón, se imprimen en la imprenta de Eneo. Bueno.
Además, Prensa Ibérica, por ejemplo, recibió el otro día un premio de Heraldo de Aragón, o sea que, lógicamente...
¿Quién? Pues, ¿quién? ¿Que no me enteró?
Sí, Prensa Ibérica, que es quien edita el periódico de Aragón, que se imprime, como tú dices, en por lo menos imprimía, ahora ya no lo sé. Ahora no sé si al tener Prensa Ibérica, al haberse hecho dueña del periódico de Aragón, también imprimen en otro sitio, eso todavía no lo sé. Pero me refiero a que le dieron un premio como una de las mejores empresas periodísticas, ¿no? Entonces, no le vas a dar un premio a una persona o a una entidad que no te cae bien. Pero eso...
Sí, ¿no?
¿Eh? ¿En serio?
No,
¿en serio?
Que sí, que tal cual, ¿eh? Hay que tener contentos a todos.
Sí, por eso mismo, sí, menos algunos pocos, pero bueno, a mí me da exactamente igual. Fernando Muñoz, a ti se te ponen los dientes largos, ¿no? Por ir conociendo este tipo de cosas y este tipo de uniones, ¿no? Que son tan lejanas, pero que parecen tan próximas.
Bueno, los dientes largos a lo mejor no sería la...
Como Drácula, término. Como Drácula, digo.
Sí, la verdad... Es que en muchos momentos se me eriza el pelo porque al final que una ciudad como Zaragoza pues descanse, ha descansado por lo menos en dos poderes tan importantes como el Grupo Eneo y el Grupo Ibercaja, pues bueno, nos han llevado a que aparezcan estos señores extranjeros e intenten hacer un campo de fútbol y reflotar el club después de 10 años en los que han sido incapaces de conseguir, deportivamente hablando, por lo que llegaron aquí. En cuanto al estadio municipal de La Romareda, pues bueno, no hay más que ver las fotografías que sacó la prensa suiza después del partido internacional que jugaron aquí y que escandalizaron a más de uno. Y la otra parte, bueno, pues está claro que el campo de fútbol les quedó como asignatura pendiente. Y sí que es verdad que redujeron la deuda gracias a la buena labor del señor Alierta y sus contactos y demás, y de hacer una plantilla, bueno, pues de perrica, como habitualmente se suele decir. Uh-huh. Sí que me gustaría, porque sé que luego vas a dar ya el minuto a los compañeros que han estado hoy, que han sido muy interesantes y que siempre aportan muchas cosas, sí que me gustaría daros dos datos. Uno, el Casademont femenino, que jugaba el partido de ida de octavos de final de su competición europea, ha perdido en Polonia 69-66, con lo cual esa diferencia tan solo de 3 puntos pues es de suponer que se remontará en el pabellón Príncipe Felipe. Y el otro dato que no quería pasar por alto es que nos arbitra el lunes un señor nacido en Baracaldo el 4 de febrero del 85 que se llama John Ander González. Y diréis, bueno, ¿y a nosotros qué más nos da? Bueno, pues sí, efectivamente nos puede dar bastante igual porque esta temporada nos ha pitado 2 veces, la más reciente, el empate del Zaragoza en Burgos a 2, pero a principio de temporada hay un partido que no se nos ha olvidado a nadie, que es una derrota, la primera concretamente, del Real Zaragoza de Carcedo en Cartagena, con una expulsión a Grau, un gol con la mano, en fin, un escándalo del que espero se resarza lo antes posible, y ya que el lunes viene aquí, pues espero que compense aquel destrozo que nos hizo en Cartagena.
Yo solo espero que sea justo y que no se equivoque. Lo demás, yo no quiero favoritismos de ningún tipo, que sea justo.
No, pues a estas alturas, sí. Paco, que nos favorezcan, aunque bueno, sea, bueno, que sea bueno, sin bueno. Querer, nos vale todo. ¿Eh?
Bueno, supongo, y ya para terminar antes de ese minuto que os digo, Luis, no pararás en cuanto empieces a hacer este tipo de cosas y en cuanto empieces a ver, a escribir, a quedarte por la noche de madrugada y todo esto, es que del cuerpo te pedirá más, ¿no? Luis, se nos ha ido la comunicación. O bueno, vamos
sí,
a ver.
Sí, sí. Ah. Sí, ya estoy aquí.
Ahí estás aquí. Es que te vas y te vienes, ¿eh? Sin no. Vergüenza.
Sí. Vamos a ver, sí, hombre, es que es muy interesante personalmente a mí me parece muy interesante ver cómo todo va cuadrando, para los que tenemos interés, todo va cuadrando, es decir, que dices, ¿y esto por qué? Y ves que uno enlaza con otro, que enlaza con otro, que enlaza con otro, todo tiene un origen y un final, ¿no? Entonces... Sí, yo a mí una de las cosas que me llevó a investigar todo lo que pasaba en Sudamérica fue ver la similitud que tiene Inter Miami y su presidente Jorge Mas y David Beckham con lo que está pasando en el Real Zaragoza. Y ves que más o menos van llevando los mismos pasos de patadas, de zancadillas, de que tienen que pasar 7 meses, de que tienen que pasar 2 años, que cuando te lo doy resulta que el terreno tiene residuos tóxicos y hay que quitarlos y hay que llevarlos a otro sitio y otros 40 millones de dólares más. Entonces vas descubriendo un tentáculo y dices, ¿y este tentáculo dónde me lleva? Y dice, jo, Jiménez de Parga me lleva al presidente del gobierno, pero ¿cómo es posible? Pues sí, señor, y te lleva a que la cadena SER pues tiene... en Colombia el hoy por hoy, y dices, pero es posible, sí, pero no solo es posible, es que la domina Gustavo Persa, que tiene el 20% del capital allí. Uh-huh. Pero si Gustavo Persa es consejero del Real Zaragoza y presidente millonario, pues sí, claro, pero todo eso es posible, ¿no? Eso está ahí en las redes, y lo que dices tú, ¿no? Gracias a Dios puedo echarle horas y descubres un mundo, bueno, porque hoy creo que se lo decía a alguien, digo... Jo, es que esto ya se sale de lo deportivo, ya es deportivo, económico, jurídico y político.
Exactamente.
Y político, o sea, es que claro, están todos los poderes peleándose por tener un club de fútbol como Barcelona, Real Madrid. Es que me recuerda mucho también al Real Madrid con, lo diré, con su presidente, ¿no? Jorge Mas y
Florentino.
Y el presidente del Real Madrid, Florentino. Es que es más o menos lo mismo. ¿Eh? Son más o menos lo mismo. ¿Eh? Y qué es lo que dice la gente, ¿no? Que que es lo que quiere hacer el Real Zaragoza, y poner esos 1,000 asientos ultra VIP, que es lo que tiene y lo que va a hacer Inter Miami en su ciudad deportiva, pues, en Miami.
Vayamos por partes. Pues que se dé. Sí. Termina la frase.
No, y que lo que quieren hacer es, pues eso, que las decisiones políticas se cuezan en el campo de fútbol.
Bueno, pues eso pasaba también, efectivamente eso pasa en el Santiago Bernabéu y pasaba también, pero bueno, el caso es que hoy hemos conocido otra cosa más de este expediente Chipirón en torno a los medios de comunicación. Insisto, información recabada, cada uno puede hacer lo que quiera, cada medio de comunicación, insisto, es una empresa, es un negocio, sí. Se pueden juntar, pero evidentemente lo tienen que saber también los aficionados de cada uno de los clubes. Medio minuto
sí,
para...
Sí, yo quería decir una cosa, que esto lo he sacado del Español, uh-huh. El periódico en Internet del Español, Dir Confidencial, con M también, sí. Y del Confidencial, y de Wikipedia. De, uh-huh. de esos cuatro sitios he sacado la información que he dicho, y quiero decir que metiéndose uno en Google la tiene sin ningún problema y puede conseguirla, que no es ni mía, ni de nadie, ni muchísimo menos. Todo lo que yo digo lo saco de fuentes abiertas, que se llama.
Exactamente, de fuentes abiertas, que es precisamente acudir a Internet. Pues vamos con ese último minuto a nuestros invitados, a John de Olimpia Vintage, a Óscar Sanz, en Recopaje, que es como se llama en Twitter, de Luis Serrano y Fernando Muñoz, ya a lo que queráis, ¿no? Porque siempre en este último minuto pues me gusta que destaquéis algo que os apetezca para que os quedéis anchos, o sea que mientras no sea hacer lo que algunos aficionados hacen en determinados momentos ante un micrófono, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. A ver, John, de Olimpia Vintage, ¿qué es lo que te gustaría decir a nuestros seguidores de Minuto 32?
Pues yo, apelando siempre a la nostalgia, he colgado una fotografía de Juan Luis Irazusta, que está sentado sobre el terreno de juego después de haber encajado un gol. A mí esto me evoca al momento actual, la pesadez de la derrota. Y por otra parte, quiero hacer mención a los grandes porteros que ha tenido en su historia el Real Zaragoza. Como número uno para mí, Antoni Cintrún, que además estadísticamente también es el primero de su escalafón, o como el propio Irazusta, o como otros que a lo mejor no tuvieron tanta trascendencia en el club porque no estuvieron tantos años, pero que internacionalmente fueron muy reconocidos, como Chilavert o como Farid Mondragón. El Zaragoza fue un grande que los mejores jugadores del planeta jugaron en sus filas. Y este era el momento que quería aprovechar, o mejor dicho, la referencia que quería hacer para el minuto final, uh-huh. que siempre concedes a tus contertulios.
Bueno, que siempre compartimos. No concedo nada, yo solo abro la puerta a minuto 32, o sea que... Y recordar también a Yarza, que fue el portero de los cinco magníficos y estuvo muchas temporadas y fue un futbolista muy importante, llegó a ser capitán también del Real Zaragoza.
Pues... Enrique Yarza, por coeficientes de goles, Enrique Yarza, si no me traiciona la memoria, era uno de los 10 porteros que tenía mejor coeficiente de goles respecto a partidos jugados del Real Zaragoza. Enrique Yarza, el Donostierra.
Y medía 1,70.
¿Qué nombres, eh? Cedrún, sí. Yarza, Juanmi, uh-huh. el propio Cristian Álvarez, por supuesto, Irazusta, Las Heras, Lenín.
Nieves, también.
Nieves, uh-huh. Vitaller,
efectivamente, que dio un partidazo en Barcelona que salió por Vitaller. Todos los periódicos del mundo. En fin.
Y el propio Manolo Villanova también.
Manolo Villanova también, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, John, por estar de nuevo con nosotros. Un abrazo muy fuerte y a seguir endulzándonos con el recuerdo de los grandes jugadores y de los grandes partidos del Real Zaragoza. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos y para todo el zaragocismo.
Óscar Sanz, Casablanca, Madrid, París. ¿Alguna cosa más para terminar? Y no me digas que no, porque sí, seguro que tienes alguna cosa que decir.
Sí, hombre, ya que os habéis puesto a decir nombres de porteros, yo reivindico siempre la figura de Lerín, que sé que estoy destinado a más tarde o más temprano contar su historia, porque es una historia interesantísima la que le pasó y todo lo que tuvo que sufrir. Y o sea, el convertirse en héroe y villano, como se convirtió, creo que es algo digno de ser contado y de ser reivindicado.
Pues oye, lo y cuentas. Después... Sí, lo cuentas que cuando lo publiques o un segundo antes de publicarlo, diremos alguna cosita aquí y nos lo contarás.
Genial. Bueno, o sea, tengo que formalizarlo de alguna manera. Uh-huh. Y después de contar, pues, que pensemos en el partido del lunes. Yo, a ver, cuando hemos empezado el programa, a lo mejor la cosa ha parecido muy negativa, pero yo no pienso que se vaya a perder el lunes. Yo tengo mi pequeña esperanza. Y lo que es esta temporada, yo creo que va a ser una temporada mediocre como cualquier otra. No creo que vayamos al final a tener destinos catastróficos. Bueno. Y solo eso, pues decir a la gente que no, que por favor, que no sea tan bipolar, que no cuando gane el Zaragoza son los mejores del mundo y estamos a punto de ganar la Champions League y cuando pierda somos el peor equipo del mundo. Sabemos que tenemos una plantilla mediocre, que si no, en estas 3 o 4 días que quedan de mercado de fichajes no cambia la cosa, pues se va a quedar esta plantilla mediocre y que habrá que esperar la siguiente temporada.
Exactamente, ya veremos a ver lo que pasa. Y un año más mayores, un año más viejos. Pues gracias, Óscar Sanz, por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima oportunidad.
Abrazo.
Y vamos ya a terminar también con Fernando y con Luis. Fernando, lo último, ese último minuto.
Pues en primer lugar es una gozada compartir zaragocismo en este último minuto o estos dos últimos minutos, porque la verdad es que evocar tiempos pasados no es tener nostalgia, sino hacernos fruto y herederos de eso que hicieron nuestros mayores y que espero que podamos ver pronto. Yo tengo fe y soy optimista. Confío en que el silencio de Cordero pues se rompa a lo largo del fin de semana y que aparezcan fichajes en el Real Zaragoza y produzcan salidas. Y hay que recordar, referente al tema del expediente Chipirón, que la semana que viene, que solamente estaremos martes, miércoles y jueves, porque el lunes hay partido, como bueno, todo el mundo que conoce perfectamente, el martes pues supongo que se dedicará al postpartido y el miércoles o el jueves intentaremos que esté con nosotros un abogado de prestigio de Zaragoza para ampliar un poquito algunas dudas que podamos tener sobre estos movimientos en la oscuridad que se producen en torno al Real Zaragoza. Así que eso es un poco el menú, el aperitivo para la semana que viene.
Y seguramente será el jueves, porque ya veremos.
Y que el lunes vamos a ganar.
Bueno, pues Luis Serrano, ya para terminar, ¿qué quieres comentar, qué quieres decir?
Nada, que habrá que apoyar al Real Zaragoza a los 90 y pico minutos, a tope, a muerte, empujarles hasta que se metan los 11 ahí dentro de la portería con el número de veces que haga falta, más una.
Pues vamos a ver si es verdad y podemos contarlo tranquilamente. Muchas gracias a todos y que disfrutéis. Hasta
igualmente.
Luego.
Adiós.
Hasta luego.
On vigor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within.
Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta aquí minuto 32. Volveremos el próximo martes. Sean felices.